Señor, y te damos gracias porque tú eres santo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres. Te damos gracias porque tú eres el más grande, Señor. Te damos gracias porque tú eres victorioso, Señor. Y te damos gracias porque esa victoria, así como decía Natis el fin de semana, Señor, nos pertenece por herencia, Señor. Gracias, Señor, porque el victorioso vive en mí. Gracias, Señor, porque nada ni nadie podrá tocarme. Gracias, Señor, porque ese victorioso me da la victoria. Gracias, Señor. Hoy exaltamos tu nombre como el que todo lo puede, como el todo suficiente, como el gran yo soy. Hoy te levantamos a ti, Señor, levantamos tu nombre, te exaltamos por siempre y para siempre. Y yo te pido, Señor, que hoy nos hables. Hoy, Señor, nos postramos a tus pies. Hoy te pido que siempre es la palabra que has propuesto, Señor, y que nosotros seamos esa buena tierra que da semilla al 100 por 1. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están, iglesia? Bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Sabían que su pastor estaba cumpliendo años? ¡Sorpresa! Bueno, dígale al de al lado, ¿sabía que usted es un pujil? ¿Usted sabe que es un pujil? ¿Sabía que usted es un pujil? Pues imagínense que cada uno de nosotros es un pujil. ¿Y qué es un pujil? Un pujil es un boxeador. Nosotros somos boxeadores. Entonces, en el boxeo, se boxea con unos guantes de boxeo. Natis en una reunión de mujeres nos habló de esto, nosotras veníamos hablando de este tema, y es que nosotros somos boxeadores. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un cuadrilátero, aquí está el cuadrilátero, y en ese cuadrilátero estoy yo en una esquina, pero está mi enemigo en la otra esquina. ¿Quién es mi enemigo? Mi enemigo es el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, eso que en su vida está siendo muerto, eso que está queriendo ser destruido o eso que está siendo desbaratado, no viene de parte de Dios, sino del diablo. Y en nuestra esquina, nosotros tenemos hidratación, nosotros tenemos además a ese entrenador que nos dice: no sea bruta, dele un gancho por la izquierda, un gancho por la derecha, un gancho en la nariz y knockout. Hay dos palabras del boxeo que me encantan. Una se llama knockout y la otra me encanta porque es lo que nosotros no podemos hacer y se llama tirar la toalla. Entonces, cuando uno tira la toalla en el boxeo, significa que nos rendimos. No podemos rendirnos, ¿verdad? Y knockout significa que se le dio un puño al enemigo y cayó. Pero el knockout se da cuando, cuando ese enemigo está en el piso. Resulta que muchas veces los boxeadores mueren después de un knockout, ¿cierto? Porque le dieron un golpe tan duro que esta persona murió. Les quiero contar un chisme, y es que a mí cuando era chiquita me encantaba ver boxeo. Hasta que me novié con mi marido y me dijo: ¿pero cómo se te ocurre ver boxeo? ¿Y cómo se te ocurre que eso te puede gustar? Y yo: pero es que me encanta. Yo creo que lo que en realidad me gustaba era que se acababa rápido. O sea, no es como el básquetbol que uno se demora. 20 minutos de básquetbol pueden ser exactamente como 3 horas, porque mientras hacen comerciales y yo no sé qué, ¿cierto? O sea, el fútbol es un poquito menos peor. Pero bueno, el boxeo me gustaba, pero yo creo que lo que me gusta es ver que ese enemigo puede ser derrotado. Resulta que el enemigo también va a contraatacar. Y el enemigo quiere hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Pero hay algo que sí le da al puño a nuestro ser, nos puede debilitar y nos puede matar. Y esto es si él ataca la fe, la esperanza y el amor. Estas son 3 hermanas que deben ir tomadas de la mano, y esas 3 hermanitas tomadas de la mano van a hacer que nuestra vida espiritual sea fuerte. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Qué fortalece nuestra fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿nuestra fe va a ser gorda y nuestra fe va a ser fuerte? Si nosotros la llenamos de palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Natalia nos puso el ejercicio de fortalecer la fe por medio de hashtag reto me levanto? Ok. Entonces, yo espero que ustedes estén fortaleciendo la fe, porque esta fe se fortalece por medio del oír la palabra de Dios. El segundo punto es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esa fe, es esa seguridad y es ese sueño de que mañana va a ser mejor. Esa es la esperanza. Y la esperanza es que confiamos en Dios y que nos va a ir bien. Pero este estado de ánimo puede cambiar si viene lo contrario, que es la desesperación. Entonces, si tú estás desesperado, es porque no tienes esperanza. ¿Se acuerdan que cuando pasó lo del diluvio, Dios hizo algo espectacular y fue que cuando llegaron al otro lado, Él puso un arco iris? ¿Saben qué dice ese arco iris? Que Dios nunca más va a destruir la tierra con lluvia. Entonces, cada vez que tú veas el arco iris, ten esperanza, porque Dios es bueno, porque Él no va a destruirnos de la manera que destruyó en el pasado. El Salmo 71:5 dice: oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Romanos 15:13 dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, yo voy a tener esperanza. Como yo les decía antes, la desesperanza es ese estrés, es esa angustia que nos hace ver que todo está oscuro, que todo está negro, que no hay futuro. Nos desespera, nos da miedo. ¿Por qué? Porque la desesperanza apaga la luz de la fe. La desesperanza hace que caigan pedazos espirituales de nosotros mismos e impide que nosotros tengamos esa esperanza. El Salmo 116 dice en la versión amplificada: yo amo al Señor porque Él oye y continúa oyendo mi voz, mis súplicas, mis lágrimas y mi oración por una necesidad específica, mi oración pidiendo misericordia, porque Él se inclina. O sea, Dios hace un alto y alguien está orando, alguien está llorando, y Él se agacha y nos oye. Su oído, Él inclina su oído hacia mí para oír, por eso oraré mientras tenga aliento. Iglesia, quiero que sepas hoy que cada una de tus oraciones ha sido oída por el cielo. Quiero que sepas hoy que tus lágrimas han sido contadas en el cielo. Quiero que sepas hoy que Dios se ha detenido y Dios se ha agachado y Dios ha puesto su oído para oír cada una de esas oraciones, cada una de esas lágrimas. Y por último está el amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y Primera de Juan 4:18 dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, ese amor nos va a rellenar y, como decía la canción, nos va a rodear y vamos a estar llenos de delicias y llenos de gozo y llenos de todo porque estamos con ese amor. Pero nuestro enemigo, el diablo, es un enemigo astuto y es un enemigo que se quiere poner los guantes y nos quiere noquear. Es un enemigo que quiere matarnos. Su objetivo es noquearnos. Pero ¿cómo nos va a noquear espiritualmente? Si faltan la fe, la esperanza y el amor. Entonces, si falta la fe, entonces ya no vamos a creer. Y si ataca la esperanza, vamos a estar desesperados. Y vamos a estar llenos de miedo. Pero si ataca el amor, nos enfriamos, nos alejamos de Dios. Y si ataca la fe, la esperanza y el amor, knockout. La Biblia habla de un personaje que tuvo muchos knockouts a sus enemigos y me encanta. Él noqueó a más de uno y hoy les quiero hablar de él. Se llama David. El primer knockout que él dio fue contra Goliat, ¿se acuerdan? Les voy a hablar de tres de sus enemigos. Ahora, él tuvo muchos más, pero les quiero hablar de estos tres. Entonces hagan así, 1, 2, 3. 1, 2, 3, muy bien. Entonces el primero es Goliat, el segundo es la familia de Goliat y el tercero, Saúl. Entonces, la historia de David y Goliat, ustedes ya se la saben, el colmo que no se la sepan o no. El colmo, cada prédica nos la cuenta. Bueno, imagínense que Goliat era un man que medía 3 metros. Entonces aquí está mi amigo Goliat, ahí está en tamaño real a 3 metros. El man tenía su armadura pesaba lo que peso yo. Él era el doble que yo porque tenía 3 metros y yo tengo 1,50 y les presento a Goliat. Pero yo no crecí en la escuela dominical, yo no fui a su presencia kids, yo no fui a la hora bíblica aquí en la iglesia, yo crecí en una iglesia católica, entonces no tenía ni idea de la historia de David y Goliat. Entonces yo hace poco que estaba leyendo David y Goliat, yo leía al Señor: Señor, yo te pido que tú selles en mi corazón David y Goliat, por favor, sella lo que yo pueda creer esa historia. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Esta imagen. Dios llega con su dedo gigante y aplasta a Goliat. ¿Y saben cómo lo deja? Como una moneda. ¿Sí lo ven? No se ve. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen en este momento cuál es su Goliat. ¿Y saben qué hace Dios? Esto. Lo destruye. ¿Saben por qué? Porque por más grande que sea tu Goliat, tu Dios es más grande. ¡Más grande! Pero la historia de este hombre de Dios no termina acá. Imagínense que él, David, se encuentra con que no es solo un gigante, sino son 4 gigantes más. Él lo sabía porque él en su bolsita tenía 5 piedras. Con una piedra llegó y destruyó a Goliat, pero tenía 4 más. Y estas 4 piedritas él las tenía destinadas a los familiares de Goliat, que también eran gigantes. Él había oído hablar de estos gigantes y resulta que él se tuvo que enfrentar a ellos. Tal vez nosotros hemos tenido pruebas del estilo Goliat, pero a veces se nos vienen los gigantes y no se viene uno, se vienen 4 y se vienen en manada. Y uno dice: pero ya no puedo más, no puedo ni respirar. ¿Cierto? Entonces les quiero leer qué pasó con David y con estos gigantes. Esta historia está en 2 de Samuel y habla de estos personajes. En 2 de Samuel 21, del 15 al 22. Yo se los resumí, entonces si usted quiere leer la historia completa puede ir a 2 de Samuel 21. Dice: estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acababan las fuerzas y quedó exhausto. Voy a volverlo a leer. Lo que pasa, ¿saben qué es? Que David también era humano. Y David también quedó exhausto. Y David también quedó exhausto en la pelea. Cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Luego aparece Isbi Benob. Era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisaí llegó al rescate y mató al filisteo. Entonces, primer gigante que muere. Van 2. Segundo, después hubo otra batalla en Sibekai y mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Tercer gigante. El Aná de Belén mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. O sea, más o menos medía entre 1,50 y 2 metros. En otra batalla se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hermano de David. Entonces vemos que las 5 piedritas tenían un objetivo y era destruir a los gigantes filisteos. Pero tal vez tú te has enfrentado a batallas con gigantes y no es 1, ni es 2, ni son 3, son muchos y todo pasa al mismo tiempo. Entonces te peleaste con tu jefe está súper odioso contigo y también te peleaste con tu mamá y te peleaste también con tu esposo y te peleaste con tu hija y estás peleando con todo el mundo. ¿Les ha pasado? Casos de la vida real. Pero así como Dios le dio la victoria a David y a sus hombres, Dios nos va a dar la victoria contra los gigantes que vienen en manada. ¿Por qué? Porque por más grande que sea tu Goliat, tu Dios es más grande y Él lo puede noquear. Tercero, David y Saúl. Esta historia me impresiona porque esta historia tiene un transcurso más o menos de 7 años en los cuales David está al servicio de Saúl y pasan muchas cosas. Resulta que Saúl se convierte en el suegro de David y comienza a hacerle la vida imposible, comienza a hacerle chancucos, le cambia la esposa, le da otra, bueno, una cosa así bien complicada, ¿cierto? Comienza a lanzarle flechas para matarlo. También comienza a decirle a su hijo, ay, yo no quiero que tú seas amigo de ese David, porque ese David es horrible, no sé qué, no sé qué. Claro, tú eres un no sé qué. Y bueno, comienza a pelear Saúl en contra de David. A pesar de que David tenía la promesa de que él iba a ser rey, que había sido ungido, pero esta batalla que llevaba tanto tiempo había desgastado las fuerzas de David. Tal vez cuando te has enfrentado a una prueba que es muy larga, las fuerzas se te acaban. Pierdes la fe. David perdió la fe, David estaba cansado, David estaba débil porque tuvo que enfrentar a Saúl, que era de su familia. Y él decía, pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué él me quiere destruir? Tal vez tú te has enfrentado a una prueba que llevas años y nada pasa. Tal vez la gente a tu alrededor ya está cansada de oírte. Tal vez no nos entienden. No entienden que el dolor sigue, que el dolor está de día y de noche. Y hasta las lágrimas ya se nos han acabado de tanto llorar. Tal vez Satanás ha querido destruir la esperanza. Tal vez también ha atacado la fe y tal vez tu amor se ha enfriado porque el diablo ha querido noquearte. Pero la Biblia dice en el Salmo 31:24, se los voy a leer en inglés. Be brave, be strong, don't give up. Dice, sé valiente, sé fuerte, no te rindas. Y esto es lo que Dios nos dice hoy. No te rindas, no tires la toalla. Todavía no te han noqueado. Yo te veo acá. Pero resulta que hay una prueba mayor, hay un enemigo mayor y es el cuarto enemigo del cual yo les quiero hablar. Y este enemigo me parece peor que todos. Este enemigo es letal. Este enemigo es la muerte. Resulta que el lunes estuvimos en urgencias con mi hija. Yo no tenía ni idea lo que hacía una alergia hasta el lunes. Resulta que mi hija hizo una alergia a muchos ingredientes. Cuando llegamos le dijimos al médico, no, tal vez es esto y esto y esto. Y el médico lo que nos dijo fue, ¿y usted está viva? Usted debería estar muerta. ¿Por qué? Porque pasaron horas y en segundos esta alergia la hubiera podido matar. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Que cuando yo iba en el carro, cuando íbamos hacia la clínica, yo hice una oración y yo le dije al Señor, Señor, ¿otra vez la enfermedad? O sea, ¿no te basta? Mis dedos, la columna de mi marido y ahora mi hija enferma. Señor, yo te pido que hagas un milagro. ¿Saben qué? Dios ya había hecho el milagro. Mi hija estaba viva. Y cuando el médico la vio, la metieron de una, en cuestión de segundos, una alergia puede matarte porque te cierra las vías respiratorias, quedas sin aire y te mueres. O sea, hoy yo les podría estar contando la historia de que mi hija se murió. Pero Dios hizo un milagro. Y un milagro sin que nosotros siquiera nos diéramos cuenta que era un milagro. ¿Saben por qué? Porque Jesús enfrentó a este enemigo que se llama la muerte. Hay una historia que me impacta en la Biblia y es que Jesús llega a una aldea de Naim. Jesús venía con una multitud numerosa lo seguía. Pero lo impresionante es que Jesús se encontró con otra multitud y esta multitud estaba llorando. Cuando Jesús se encontró con la multitud, era un entierro, era una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el hijo único de una viuda y una gran multitud lo acompañaba. Jesús vio las lágrimas, Jesús vio el dolor, Jesús vio el llanto de esta mujer. Y Él se encontró con esta mujer. Ella era una viuda y Él era el hijo único de esta viuda. Ella había puesto en Él su fe, su amor y su esperanza. Y al morir su hijo, su único hijo, habían muerto con Él su fe, su esperanza y su gran amor. La multitud lloraba amargamente, pero el llanto desesperado de esta madre llamó la atención del Salvador. Jesús llegó justo a tiempo, no antes, no después, porque Él siempre llega justo a tiempo. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: "No llores". Jesús tuvo empatía con esta mujer. Él sintió lo que ella sentía. Él se compadeció de ella, de su dolor, de su impotencia. Muchas versiones dicen que ella tenía el corazón roto, pero otras versiones dicen que el corazón de Jesús se rompió al verla. En esa esquina se encontraron la vida y la muerte. El autor de la vida se encontró cara a cara con su peor enemigo, la muerte y la fragilidad humana. Él se detuvo y tuvo compasión y dijo dos palabras: "No llores". Hoy Jesús está frente a ti y te dice: "No llores". E implícitamente Él dijo: "Yo voy a solucionar el problema que te causa dolor". Luego se acercó al ataúd y lo tocó. La palabra "tocó" es hapto, que significa conectar, unir. Lo contrario de tocar es abstenerse de tocar. Pero Jesús tocó. "Joven", dijo Jesús, "levántate". Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Iglesia, no sé por qué estás llorando. No sé cuál es la causa de tu dolor. No sé cuál es tu falta de fe. No sé en dónde se ha apagado la esperanza. Pero Jesús sí lo sabe. Lo que me impresiona de este capítulo de la Biblia, en otras versiones, es que dice que a Jesús también se le rompió el corazón cuando vio a esa mujer que tenía el corazón roto. Hoy Jesús te dice que Él te entiende, que si tu corazón está roto, el de Él se rompe porque tu corazón está roto. Y Él quiere decirte hoy que Él es el autor de la vida. En esa esquina se encontraron la vida y la muerte. En esa esquina se encontraron el autor de la vida y su peor enemigo. En esa esquina Jesús se quiere encontrar contigo. En esa esquina, el autor de la vida quiere soplar vida sobre ti. En esa esquina, el autor de la vida quiere consolarte. Ella no oró, ella no tocó, ella no se acercó y no hizo nada. Fue Jesús el que hizo todo. Hoy Jesús se quiere acercar a ti y quiere hacer. Entonces, si porfa se ponen de pie. Padre, yo te doy gracias porque tú conoces cada una de nuestras lágrimas y tu palabra dice, Señor, que tú tomas nuestras lágrimas y las pones en esa jarrita, Señor, que se llama redoma. Señor, hoy ponemos delante de ti esas lágrimas, pero hoy queremos oír de ti ese "no llores". Yo te pido, Señor, que tú vengas a este lugar y yo te pido, Señor, que seas real para cada persona, así como lo fuiste para esa mujer que en esa esquina se encontró contigo. Yo te pido, Señor, que hoy tú te encuentres con cada persona en este lugar. Que estas personas puedan ver que tú eres real y que tú estás al frente de ellos. Yo te pido, Señor, que tú los toques. Yo te pido que el cielo y la tierra se unan en este momento. Yo te pido, Señor, que así como pasó esa historia en Naim, hoy pueda pasar en nuestras vidas, que podamos ir al autor de la vida y que del autor de la vida salga vida, que del autor de la vida salga salud, que de ti, Señor, venga paz, que nosotros podamos creer lo que dice tu palabra. Yo te pido que hoy tu toque sanador sea puesto sobre cada persona, en su enfermedad, en su dolencia. Que tú enjugues cada una de las lágrimas. Que nosotros sepamos que tú no eres un Dios lejano, o que se tapa los oídos, o que dice, ay, otra vez te estás quejando, ay, ya deja de quejarte, ¿sí? Sino que tú oyes cada uno de nuestros quejidos, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de lo que rompe nuestra alma. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ver que tú estás atento a ese clamor. Yo te pido también, Señor, que así como te acercaste a esta mujer, que no conocemos ni siquiera su nombre, Señor, tú hoy te acerques a cada una de las personas que está en este lugar. Y yo te pido, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de los que está en este lugar. Yo te pido, Padre del Cielo, que nosotros hoy podamos tener la seguridad de que por más grande que sea el Goliat, mi Dios es más grande, más grande. Que nosotros podamos ver, Señor, que nos enfrentamos a ese enemigo, pero que nuestro enemigo ya fue derrotado, ya fue vencido en la cruz. Que nuestro enemigo, Señor, tu dedo lo aplastó. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te pido también, Señor, si han venido enemigos en manada, si tenemos problemas de más, nos falta la plata, nuestro esposo está enfermo, nos duele el estómago, yo te pido, Señor, que tú hoy nos des la victoria sobre estos enemigos. Si ha pasado el tiempo y no has visto un milagro, yo te pido, Señor, que entres a ese lugar y hagas un milagro, porque tú eres un Dios de milagros, porque tú haces milagros, porque tú hiciste milagros en el pasado, porque tú hiciste milagros cuando viniste a la tierra. Yo te pido que tus milagros sean reales hoy. Y vas a decirle al Señor, ¿cuál es tu milagro? Yo te pido que tú te reveles como el Todopoderoso. Yo te pido que tú proveas, porque tú eres proveedor. Yo te pido que proveas a cada necesidad. Yo te pido, Señor, que tú sanes cada dolencia y cada enfermedad en este lugar. Y vas a poner tus manos en ese lugar donde duele. Y vas a pensar que tu mano es la mano de Dios. Y hoy, Señor, te pido que sanes, no por mí, Señor, sino por ti, porque es en tu nombre que viene la sanidad. Y hoy te pido que desates sanidad en esta iglesia, desatas sanidad. Hoy te pido, Señor, que sanes el pie de Juan Muñoz. Hoy te pido que sanes la espalda de mi esposo. Hoy te pido que sanes la alergia de mi hija. Hoy te pido que sanes la piel de mi hijo. Hoy te pido que sanes mis dedos. Hoy te pido que sanes colon, que están inflamados. Hoy te pido que sanes estómagos que están obstruidos. Hoy te pido que sanes úteros que están dañados. Hoy te pido que sanes matrices que están dañadas. Hoy te pido que sanes columnas vertebrales. Hoy te pido que sanes cuellos. Hoy te pido que sanes hombros. Hoy te pido que sanes piernas. Hoy te pido que sanes pies. Hoy te pido que sanes cinturas. Hoy te pido, Señor, que el poder sanador tuyo esté tangible en este lugar, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y venimos a ti, Jesús, a clamar, sáname. Y tú conoces nuestro dolor, así como conociste el dolor de la viuda de Naim y se rompió tu corazón. Señor, tú conoces que nuestro corazón está roto. Yo pido, Señor, que tú traigas sanidad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que hoy la muerte huya de este lugar. la muerte en los matrimonios, el amor que se murió. Yo te pido, Señor, que hoy soples vida sobre estos matrimonios, sobre estos hijos que se han ido, Señor. Yo te pido que tú soples vida y que tú los enamores y vuelvan a ti. Yo te pido, Señor, que la fe vuelva y vas a recordar esa promesa que Dios te dio y la vas a declarar en voz audible. Hoy declaro que tú dijiste que de manera sobrenatural, ven, aviva nuestra fe, aviva nuestra fe, y vas a dar una palabra de fe a la persona que tienes a tu lado. Hoy Dios te dice y le vas a decir su palabra, porque Él respalda su palabra. Y hoy te pido, Señor, que levantes nuestros brazos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros seamos fuertes, que nosotros seamos valientes y que no nos rindamos. Y vas a decirte a ti mismo: sé fuerte, sé valiente, no te rindas, no tires la toalla. Lo mejor está por venir. Y vas a ver al Señor soplando vida en eso que estaba muerto. El Señor está soplando vida en tu trabajo, en tu hogar. Y vas a recordar esa imagen que viste, ese niño muerto, y Jesús lo tocó. Él no se abstuvo de tocarlo, Él lo tocó. Y el cielo y la tierra se unieron. Hoy Él no se abstiene de tocarte. Hoy Él extiende sus manos y decide tocarte. Hoy Él te quiere tocar. Hoy Él te toca. Y Él te dice: mi corazón está roto. Porque tu corazón está roto. Porque el diablo ha querido matar la fe, querido matar la esperanza, ha querido matar el amor. Pero yo hoy, el autor de la vida, te digo que hoy soplo vida. Hoy soplo y avivo tu fe. Hoy te doy esperanza, todo va a estar bien. Hoy mis brazos de amor te rodean y hoy te levanto. Sé fuerte. Sé valiente, no te rindas.
Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará.
Una vez más en nuestra mente esa imagen de tu dedo aplastando a Satanás, aplastando a Goliat, aplastando esa enfermedad. Y usted lo va a visualizar, porque la fe es esa. Señor, hoy veo por la fe ese milagro. por más grande que haya sido el diagnóstico médico, mi Dios es más grande. Por más grande que sea mi dolor, mi Dios es más grande. Y te doy gracias, Jesús, porque tú entiendes nuestro dolor. Y sabemos que tú puedes usar la ciencia médica y lo bendecimos. Pero hoy clamamos un milagro sobrenatural, porque no tenemos tiempo para ir al médico, porque no tenemos quizás el recurso, y porque queremos ver tu poder, porque queremos ver el mismo Dios que caminó en medio de los enfermos, en medio de las calles de Jerusalén. Queremos verte aquí en este lugar, y con nuestros ojos de fe te vemos. Y ahora mismo, Señor, he sanado ese cuerpo enfermo. Ahora mismo, Señor, tú haces ese milagro financiero. Tú haces ese milagro de aplastar a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Y proclamamos ese nombre, porque quizás Goliat viene con espada, lanza y jabalina, pero nosotros lo enfrentamos en el nombre de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, del poderoso, del victorioso. Y te damos gloria a ti, Señor. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso, que se oiga esa alabanza en sus labios. Aleluya, por más grande,
por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará.
En medio de la oscuridad, nos acompaña hoy por primera vez y permanecen de pie, queremos orar por ustedes.